Recibo a un amigo que veo poco, pero que estuvo dispuesto. Me dice, voy a apoyarte. No me gusta hacer notas. Me dice, no me gusta estar saliendo en esto. Yo estoy retirado, no estoy dedicado a la vida pública. Pero te voy a apoyar en lo que estás haciendo porque es un tema importante. Porque aparte, luego por Mateo, me dijo. Mateo es el hijo y somos muy amigos. Es Eddie Yuri. ¿Cómo estás, Eddie?
Muy bien, acá he estado con mucho gusto.
En serio, con mucho gusto, estás medio con resquemor. No te gusta la radio, no te gusta la publicidad, no
No,
te
no,
gusta la
digo,
cosa.
también tengo años en que he tenido que estar muchas veces y en diversas actividades que he hecho en mi vida, digamos. Ahora ya desde hace 2 años estoy retirado de la actividad, pero bueno, siempre hay muchas cosas para comentar, contar, proponer, dar ideas.
Trabajaste toda la vida, un montón de años.
Toda la vida.
Hace 2 años que estás, digamos, fuera de la actividad.
Sí.
¿Y estás en otra actividad o estás inactivo? ¿Se puede estar inactivo?
No, no es cierto, lo de inactividad no es cierto, digo, una es la inactividad formal, reglamentaria, administrativa, digamos, ¿no? Y otra, las actividades. Yo soy ingeniero, de formación ingeniero,
Ingeniero civil.
y he desarrollado, bueno, mi actividad profesional en mi vida ha sido muy, creo que muy intensa, tanto a nivel de profesión, de profesional directamente, como a nivel de funciones públicas en las que me ha tocado participar en distintas épocas en el país, digamos, ¿no? Casi todas relacionadas con los temas del agua, ¿no? Incluso mi profesión la he ejercido a través de intervenir en cuestiones vinculadas al agua, sea proyectando o construyendo puentes, puertos, represas, cosas así. Y
Yo lo sé.
después, en actividades ya en la actividad pública, teniendo responsabilidades de administrar recursos, los recursos hídricos del país, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Este hombre que tiene un don de gente que caracteriza a la buena gente es este Sabalero, es Lacassino, es de Juan Lacase. Así que vaya un abrazo para los oyentes que tenemos por allá, que son muchos y que siempre se están mandando mensajes. Hoy tenemos un fiel representante de Juan Lacase. Y quería decirle, porque además digo, Mateo, ¿cómo le presento? Le decía a mi querido amigo Mateo, digo, ¿cómo presento a tu viejo? Me dice. Y empezó a contar un montón de cosas. Yo hice una presentación muy sucinta de lo que pinta la vida y el desarrollo de este amigo que nos visita hoy, para que empiece a informarnos a nosotros, a contarnos un poco no, a contarnos mucho sobre el agua. Es ingeniero civil y ha trabajado con cosas relacionadas al agua siempre. Y a mí me gusta decirlo desde la gota al puerto.
Sí, y pasando entre medio por todos los aspectos que eso incorpora o importa dentro del ambiente en general, ¿no? Es decir, porque evidentemente todo eso juega, la actividad de los elementos naturales, como las actividades de los seres vivos, juegan en lo que llamamos el dinamismo del ambiente, ¿no?
En la actividad pública, Dirección Nacional de Hidrología para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ha sido además el primer director nacional de Medio Ambiente. Y me dijo un pajarito que es el fundador del eslogan Uruguay Natural.
¿De dónde sacaste
Ese
eso?
bueno, me lo dijo un pajarito, ¿viste? Y nosotros estábamos fascinados con ese eslogan de Uruguay Natural. Y ahora está como medio cuestionándose ese eslogan,
Sí,
¿no?
sí.
Parecería ser como que andamos medio sin rumbo, si queremos ser Uruguay natural o si queremos ser Uruguay industrial o si queremos ser Uruguay, si queremos ser Uruguay turístico, sí tenemos que ser Uruguay natural, seguramente, ¿no?
Sí. Sin duda.
Digamos.
Ha sido digamos, un factor digamos, de venta, entre comillas, de la calidad del país, digamos, ¿no? Lo de lo natural. Y no, es un eslogan que usamos cuando recién se creó el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, digamos, en el año 1991. Bueno, a mí me designaron director nacional de Medio Ambiente, fui el primero de los que estuvo en esa famosa dinama que después ha tenido fama por muchas cosas, digamos, ¿no? Pero fue un periodo muy, muy, muy interesante en la vida, un desafío enorme de armar, digamos, por una institución que recién echarla a andar en el país, ¿no?
¿Y cómo era como salir a bailar con la más fea, o era un gran desafío de todo para hacer?
Mira, fue un gran desafío que dudé mucho de aceptar. Te aclaro que se me insistió mucho para que aceptara. Y terminé haciéndolo, no porque me considerara el capaz para hacerlo, sino por considerarlo que era una gran oportunidad de un desafío a los cuales nunca les he sacado el cuerpo, y de hacer lo mejor que pudiera para el país y para cosas que amaba mucho desde niño, de nuestro ambiente, ¿no? De nuestra naturaleza, de nuestro Uruguay natural, de nuestro paisaje natural y humano, es decir, lo que es el ambiente, todo lo que compone el ambiente.
Era de jugar al fútbol, jugar al fútbol en la calle y tomar agua en la canilla del vecino, ¿no?
Sí.
¿Todavía se puede hacer eso o ya no se puede hacer?
No, se puede, sí, se puede. En Uruguay en general se puede, a pesar de algunos problemitas que han sucedido en estos días, pero que, bueno, allá las autoridades correspondientes verán cómo responderlo y cómo solucionarlo, ¿no?
Inclusive la información ahora, sí. La última información, es que ese alga que producía el mal olor y el sabor del agua no tenía contraindicaciones, no afectaba la salud de los seres humanos.
Sí, en este caso parecería que no, pero es potencialmente riesgoso, digamos, toda la proliferación de este tipo de algas o bacterias, porque en realidad algunos biólogos dicen son bacterias grandes, ¿no? Pueden generar en su evolución biológica toxinas de riesgosa. No es lo que ha pasado aparentemente, como se informa en estos momentos. Pero estas eflorescencias así importantes de algas, quizá no tan grande como lo que ha pasado en este caso, no es un fenómeno nuevo. Periódicamente han pasado, sobre todo en los lugares de almacenamiento de aguas, en las represas, por ejemplo, en las reservas de agua.
¿Es común?
No común, pero es periódico, que puede pasar cuando se dan circunstancias que tienen que ver con haber alimentación para esos seres. Ahora vamos al tema de dónde viene la alimentación, y después condiciones climáticas especiales de calor, de luminosidad, etcétera, que favorecen su enorme reproducción.
Proliferación.
Y eso generalmente se da en aguas quietas, como en los embalses, y pasa, ha pasado, también están los fenómenos de las mareas rojas, que no es lo mismo, pero también es un fenómeno que se produce en el mar y que también a veces tienen riesgos por generar algún tipo de toxinas que pueden ser o perjudiciales para la piel o a veces para la salud. Si bien, según se informa, en este caso no hay peligro de ese sentido, pero es potencialmente un tema a atender con mucho cuidado.
Eddie,
se ha venido estudiando desde hace muchos años. Mira que yo incluso hace...
¿Somos un país estudioso de este tema? ¿Te parece que tomamos el tema en serio del agua o estamos improvisando?
Mira, digamos, a nivel, una cosa es la percepción de los seres humanos que tienen del tema del agua y de su importancia, que en general la expresan más cuando hay problema que cuando todo está bien. Y otro es lo que se hace a nivel de la sociedad o del Estado, digamos, para crear las condiciones para que eso se prevea en cualquier tipo de problema. Porque hay un hecho básico. El agua y la vida son casi la misma cosa. No hay una cosa sin la otra. El agua es elemento esencial de la vida. En todas sus formas, en todos sus estados, líquidos, gaseosos y sólidos. En todos sus movimientos, en todo su ciclo, en todo
lo que se llama
el ciclo hidrológico, incide sobre la vida. Incide sobre la vida tanto del punto de vista biológico, químico, como emotivo, es decir, en muchas cosas interviene. Entonces el agua es un elemento esencial, a tal punto que del orden, yo que sé, no tengo el número exacto, pero del orden del 75% de la masa del cuerpo humano es agua. Y sí será importante entonces el tema del agua, su preservación, su control, su cuidado, y sobre todo que sea el agua dulce, que es la que podemos
pero acá, a nuestra vida. Acá hago un paréntesis también, y desde ya te voy pidiendo disculpas de lo saltarín que van a ser mis preguntas, porque en realidad es esto. Tengo muchas cosas que preguntarte. Yo decía, cuando preparaba la nota contigo, decía, hay varias preguntas que son como esenciales, como el agua, ¿no? Pero hay tres o cuatro que son, que las puedo tirar ahora y en base a eso podemos empezar a hablar. Cuando te hacía la pregunta de si somos responsables con respecto al agua, no estoy haciendo ni te estoy pidiendo que abras ningún juicio ni que tomes posición políticamente del tema. Que lo hagamos desde el punto de vista humano, como sociedad, si somos responsables. Sí, primero.
Por supuesto.
Segundo.
Es como hay que encararlo.
Bien. ¿No? Segundo. ¿Es igual todo el agua? A eso voy. ¿La misma gotita que me puede salvar la vida viene de del estado gaseoso, se transforma, se condensa, llega, del mar se levanta, viene hacia mí? O sea que el agua es la misma naturalmente y se va presentando en distintas formas: dulce, salada, hielo, gas. Otra pregunta. Los acuíferos famosos que me han vendido toda la vida, ¿no? El acuífero guaraní, los acuíferos que son nuestro capital y que la gente viene a beber de nuestra agua y seguramente a llevársela. Y otra, tanto desarrollo como el que tenemos y al que vamos, estamos dejando un poquito el estatus de, o la idea, me parece, el objetivo de país natural, porque el país natural con el país industrial es como que están compitiendo mucho. Y hay dos temas en la mesa que son importantes: la minería a cielo abierto y el puerto de aguas profundas. O sea que vos estás en el agua, y como ingeniero estás grosso por ese lado. A lo que voy, ¿nos puede secar el agua? ¿Nos puede llegar a faltar el agua de manera que vamos a tener que licuarnos los petrodólares o los hierrodólares para poder tomar algo?
El país está viviendo en este último diseño, digamos, una expansión de su desarrollo económico no frecuente, digamos, en la historia del país, ¿no? Hay otros elementos que tienen quizá más importancia, como el desarrollo de otros tipos de la producción, caso de la agricultura. En el Uruguay, en la agricultura.
Ajá.
En el Uruguay el área agrícola se ha multiplicado por 7 en 10 años. Por 7. O sea, hay un enorme crecimiento del área agrícola. Y esto no es porque crezcan las plantitas o no, nada más. Es porque además la agricultura implica también el uso de algunos elementos químicos en particular, que pueden ser de luego disueltos en las aguas que intervienen a través de las lluvias, a través de los escurrimientos en los cauces, etcétera, y que pueden crear, claro, problemas. En particular, volviendo brevemente al tema de las algas, tiene bastante que ver con esto, porque hay elementos químicos como el nitrógeno y el fósforo que son especiales alimentos para el desarrollo de las algas o las cianobacterias, digamos, ¿no? Y justamente hay unos elementos que se usan, que son de carácter químico orgánico, químico en definitiva vinculado a la fertilización, uh-huh, a los fertilizantes, que contienen grandes contenidos de fósforo y nitrógeno. Entonces, claro, al explotar la producción de la agricultura con la incorporación fundamentalmente de estos elementos, también aparece mayor cantidad de estos elementos en las propias aguas, el agua que escurre en los ríos, el agua que lavan las lluvias en los campos, y por lo tanto, sin duda, inciden. Y son probablemente la causa de la mayoría de los problemas que se están presentando. Uh-huh. Más que el tema de las obras, digo, la minería o el puerto en sí mismo no es una agresión al agua en sí misma, sino es una implantación de una estructura para operaciones. Podrán incidir las operaciones, pero no el puerto en sí mismo.
De repente hasta más peligroso era la boya petrolera que todo.
Y por ejemplo, claro, sí, las operaciones de manejo de hidrocarburos son mucho más riesgosas por los derrames que producen.
Que ya ha pasado, ya ha pasado inclusive.
Y sí, ha pasado acá y en todo el mundo. Uh-huh. Todo eso lo conocemos muy bien y son grandes catástrofes que se producen. Ahora, el tema del agua, digamos, el agua es un elemento natural muy dinámico, que, digamos, muy cambiante. Cambia su forma, cambia su estado, cambia su ubicación. Y los únicos otros elementos que habitan en el planeta que tienen particularidades similares son los seres vivos, que también cambian de forma, de estado y de ubicación. Y si a eso agregamos que algunos seres vivos son o se creen más inteligentes que otros seres vivos, como el hombre, que además qué ha bueno. demostrado que es capaz de proliferar tanto o más que las algas en el agua cuando hay fósforo o nitrógeno, uh-huh. A través de la historia, lo cual no está mal, está muy bien que así se haga, pero ha a su vez creado enormes desequilibrios, que son los que además afectan a los propios elementos, y aquellos elementos naturales móviles como el agua, a su vez tiene más posibilidades de ser afectado por el ser vivo, sobre todo el ser vivo, el hombre, por su gran dispersión en el planeta, y por lo tanto y por su gran capacidad de transformar cosas. Es un ser vivo que dominó el uso de la mano como elemento de una máquina natural y ha llegado a inventar lo que se quiera hoy a través del dominio de las cosas, a través de, originalmente en el hombre mismo, a través de la mano, elemento fundamental de la historia del hombre, ¿no? Hoy estamos donde se generan desequilibrios, donde a veces la estructura económica que nos rige, digamos, es una estructura que hay que producir mucho para vender mucho a aquellos que pueden consumir mucho, que son para los países más ricos o los que pueden comprar, pero no necesariamente para que lo puedan consumir ellos solos, porque claro, ellos compran porque pueden y obligan en definitiva a producir, lo cual no está mal porque es negocio producir, y de eso vivimos, pero a su vez generalmente no lo usan todo, generan residuos, entonces producimos de más, el planeta produce de más para un grupo de consumidores que no es la totalidad de la población del planeta, y se producen por lo tanto más desperdicios, más residuos, que son residuos de alimentos en el lugar, en un planeta donde además hay gran parte de la población que no tiene acceso a esos recursos, sobre todo cuando son alimenticios. Eso es algo que el hombre, la sociedad humana, tiene que resolver de alguna manera, y
más o menos vamos,
ya estamos llegando a los límites de todo eso.
Yo creo que sí. Va pegadito con la obsolescencia programada.
Esas son las teorías de la producción moderna, en la cual todo se produce para que tenga una vida útil corta, para sea desechable y tenga obligación de comprar uno nuevo pronto. Uh-huh. Evidentemente todo eso tiene que ver. Es parte de esa estructura del comercio moderno que ha inventado el hombre, algunos hombres, aquellos que pueden ganar mucho, pero que es una estructura que no conduce a la solidaridad o al equilibrio o a la justicia distributiva dentro de la población del planeta. Y por lo tanto, con esos excesos obliga a concentrar producciones en los lugares de que se puede producir, donde hay mejores suelos, ese tipo, que no son muchos en el planeta. Nuestro país es un lugar privilegiado en ese sentido. Es uno de los pocos lugares del planeta donde se puede producir mucho. Y por lo tanto los riesgos de incidir negativamente por los apuros o por falta de controles en la forma de hacer las cosas o en falta de ordenamiento de los usos del territorio, nos compromete a cosas que, por ejemplo, el exceso de fertilizantes en una cuenca como la del río Santa Lucía, que abastece a la mitad de agua, o sea, de vida, a la mitad de la población del país.
Claro.
Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas juntas, en su magnitud, y hay que ir previéndolas, organizándolas, reglamentándolas. Todo requiere esto, requiere además un Estado inteligente y justo, ¿no? Un Estado basado en el conocimiento. O sea, todas estas cosas necesitan ser estudiadas, además. Y necesitan ser estudiadas antes que se produzcan.
Necesitan ser estudiadas, quiere decir que no ni siquiera las hacemos estudiar.
No, se hacen estudios, en el país se hacen estudios.
¿Me la contestás enseguida esto?
Sí.
Hacemos un paréntesis publicitario y después hacemos un segundo bloque. Yo te agradezco, Pilar, de que estés acá con nosotros, porque estás inaugurando este tema que es visceral, que es vital como el agua para nosotros. Te hice cuatro preguntas, viste, que son preguntas macro, ¿no? Y nos queda un bloque
de... que es un tema tan grande que podés derivarlo hacia cualquier área, porque está vinculado a todas las áreas de la vida.
Yo, capaz que cambio que me contestes alguna pregunta, porque me des indicios, que me des directrices de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar con fulano, hay que llamar a Mengano, tenemos que asesorarnos con Perengano, ver la sociedad tal lo que hace con el agua, que es lo que se debe hacer. Estamos preparados, estamos improvisando, hay que estudiar, hay algún lugar como referencia, y los acuíferos, este regalo que nos pasó a nosotros de estar posados arriba de un acuífero, ¿qué es un acuífero? ¿Qué capacidad tiene? ¿Nos va a bancar toda la historia? ¿Podemos hacer cualquier disparate? ¿O hasta cuándo nos banca la naturaleza nos va a bancar los disparates? Sí. Los descuidos, más que nada,
sí,
¿no?
Sí, eso es una de las formas de reserva de agua. Lo de los acuíferos son simplemente depósitos ubicados en como en bolsones geológicos debajo de la tierra, digamos, ¿no? En los cuales se encuentran estabilizadas o a veces en lento movimiento enormes masas de agua generalmente agua potable y dulce, agua pura. Y en general siempre se ha tendido a utilizar más las aguas superficiales, pues son más de más fácil acceso, la que corre en los ríos, represarlas, guardarlas, depurarlas un poco, guardarla en tanques y distribuirla para la población.
Y cuando hablamos de un acuífero, ¿estamos hablando de qué profundidad?
No, a cualquier profundidad, porque hay agua hasta que la temperatura llega a 100 grados, o sea, después hay vapor de agua.
O sea, cuando nos vamos acercando al núcleo,
claro, ahí interviene no solo la temperatura, sino también la presión. Pero digamos, en nuestro país hay agua, hay muchos acuíferos, a distintas profundidades, a profundidades cercanas. Uno hace un pozo, una perforación a 10, 15 metros, en algún lado, o menos, 5 metros, y ya le sale agua. Eso es un acuífero, muy superficial, pues es un acuífero.
Ajá. ¿Y las aguas termales, esas que...?
Bueno, esas aguas termales, en particular las aguas termales de nuestro país, son aguas de profundidades grandes, del orden de los 800 a 1000 metros de profundidad. Y son termales, o sea, son calientes, simplemente por grado geotérmico, o sea, por la profundidad que están.
Mirá vos.
Se van acercando al núcleo, digamos, de la tierra. Por esa razón son termales, pero son aguas comunes, agua común calentada por la temperatura del planeta. Y que salen, en el caso de las zonas termales del litoral de nuestro país, salen, pertenecen al famoso, ya famoso acuífero Guaraní. Y están a ese orden de profundidades, entre 700 y 1000 metros, tanto las de Arapey, Daimán.
¿Cuánto abarca el acuífero Guaraní? Píntamelo así en un mapa.
Bueno, el acuífero Guaraní abarca cuatro países. El que llamamos acuífero Guaraní es un enorme depósito de agua cuya profundidad es variable, en algunas zonas es casi superficial, en otras muy profunda. En nuestro país ocupa más o menos la cuarta parte del país, el nor, oeste del país, o sea, al norte del Río Negro y al oeste, digamos, de la Ruta 5, por decir algo.
Estamos hablando de Uruguay, Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.
Sí, es decir, este es un acuífero que abarca territorios de Uruguay, de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Es más, abarca en superficie, digamos, de los países, de los cuatro países, 1.200.000 kilómetros cuadrados. Fíjate que nosotros tenemos 180 y algo de mil kilómetros cuadrados.
187.000.
O sea, abarca por lo menos seis veces el territorio del Uruguay entre los cuatro países. En esos lugares uno hace un pozo a distintas profundidades y llega a este acuífero, que no es el único, hay otros a distintas profundidades, ¿no? Este por su magnitud es gigantesco. Se estima que el volumen, digamos, del acuífero puede ser del orden de los 40.000 kilómetros cúbicos. 40.000 kilómetros cúbicos, si lo quisiéramos llevarlo a litros, sí. Hay que agregarle 12 ceros.
Sí,
es una magnitud gigantesca, es uno de los acuíferos mayores del planeta, el llamado acuífero guaraní.
¿Hay posibilidades de agotarlo? Es decir,
bueno, por determinado volumen no es tan fácil. Más bien, más que agotarlo, aunque en algunas zonas puede haber sobreexplotación, cosa que sucede en algunos lugares del estado de Sao Paulo, en Brasil, donde por exceso y crecimiento de algunas ciudades, y estando muy cerca los pozos, han llegado a quedarse sin agua.
Pero peor, la pregunta te la cambio también, es peor todavía. Más que se seque, contaminarlo.
Eso es más grave aún.
Como una herramienta terrorista.
El secado puede ser, la sobreexplotación puede ser un fenómeno transitorio y después se recarga.
Claro.
Es más, en algunos, yo he visto un caso concreto, en la frontera, lo visité además alguna vez, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, cerca de la ciudad de Montreal. Hay un acuífero muy grande que abastece ciudades muy importantes, y como ha sido sobreexplotado, han inventado todo un sistema, lo han construido, en lo cual lo recargan inyectándole agua del río San Lorenzo, que es la frontera de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿no? Para poder seguir disponiendo de los pozos, lo recargan, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero todo eso implica costos enormes, impresionantes, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si no lo tenés, tenés que salir a buscarlo.
Pero el tema más riesgoso es el de la contaminación, o sea, el que el agua...
Como arma terrorista, inclusive, ¿no?
Como
arma terrorista, inclusive.
Sí, el tema... Porque además el tema de afectar un acuífero, que es una masa de agua que está a grandes profundidades, donde el agua llega ahí desde la lluvia después de mucho tiempo, a veces después de siglos, o de milenios, si llega a contaminarse, para poder sacarlo, pueden pasar también siglos, milenios, para poder revertirlo, uh-huh. O quizás lo haga inutilizable, o si hay que utilizarlo, hay que utilizarlo con mecanismos mucho más costosos, como sería utilizar para potabilización, por ejemplo, el agua de mar, que no es que no sirva, lo único que cuesta mucho desalinizarla. Hay que sacarle lo que no es agua, las sales que tiene. Uh-huh. Pero hay países en el mundo que usan el agua salada como fuente de agua potable. La desaliniza
¿Y ese
a enorme costo.
¿Es invento uruguayo de las unidades potabilizadoras?
No, eso es un invento muy práctico porque está concentrado en un pequeño volumen, digamos, todas las actividades de saneamiento del agua para su potabilización. Pero no es un procedimiento innovador en cuanto al tratamiento del agua. Incluye todas las actividades del tratamiento en una usina muy bien diseñada, pequeña, que es transportable, además. Ese es el invento y la virtud de eso, ¿no? Que puede ser rápidamente llevado a ser utilizado en un lugar, por ejemplo, un lugar de emergencia o de catástrofe,
claro.
O de poblaciones pequeñas para poder darle un buen servicio.
Pero y entonces, ahora, ordenando un poquito en el final, que nos quedan cinco minutos, Eddie, este es un primer encuentro, otro día tenés que venirte igual porque la verdad que queda mucha cosa por hacer para poder aportar un poco, ¿no?
Te digo, si querés, una cosa, porque respondiendo a algo que me preguntaste hoy, si se estudia todo esto.
Eso.
Y te quiero comentar algo en particular de cómo nació el tema tan famoso de en Uruguay, junto con Brasil, Argentina y Paraguay, participaron de un estudio pionero en el mundo, que fue el estudio del acuífero guaraní. Ese estudio, que fue financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, del PNUMA, y el Banco Mundial, que es la agencia operativa de eso, ¿no? Pero es el fondo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue uno de los primeros estudios de acuíferos transfronterizos del mundo. Fue un estudio piloto y ha enseñado muchas cosas, ha relevado mucha información. Y quiero mencionar, porque justamente encontré, buscando algún dato para traer al programa, una carta que firmamos varios docentes de universidades de la región acá del Mercosur, o sea, de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, en abril de 1997 en la ciudad de Paysandú. En ese entonces, bueno, yo era director de una unidad de la Universidad de la República que se llamaba Unidad Central de Medio Ambiente, y junto con otras universidades de la región habíamos organizado a nivel de los científicos en hidrogeología, justamente, algunos coloquios o jornadas o encuentros para hablar de los acuíferos y en particular del acuífero guaraní. Y redactamos en aquel abril de 1997 una especie de declaración que se llamaba Propuesta de Paysandú, pero éramos simplemente personas vinculadas a la ciencia, al mundo académico, ¿no? Pero había gente importante de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federal de Paraná de Brasil, la Universidad del Litoral de Argentina, la Universidad de la República Nuestra, en la cual justamente proponía que los gobiernos de la región del Mercosur, hablando siempre del acuífero guaraní, cuando todavía no se había estudiado nada, establezcan un mecanismo de coordinación y consulta para la evaluación, investigación, planeamiento y preservación del acuífero internacional guaraní. Y sugerían la implementación de un marco normativo que asegurara el manejo sustentable y equitativo del recurso por los países que lo comparten. Todo esto después de una jornada en la cual se habló desde el punto de vista exclusivamente científico de los temas de hidrogeología que implican a este acuífero, cómo ir estudiándolo, cómo esto, y cosa que ya se hacía en nuestra universidad, acá en nuestro país, a nivel de geología, de hidrogeología, en la Facultad de Ciencias en particular, y también en la Facultad de Ingeniería, y en otras universidades como las que mencionaba, importantes de la región del Mercosur, de las más importantes. Todos los expertos importantes de la región se reunieron para estudiar en varias jornadas. A raíz de esto, esta propuesta fue llevada a los gobiernos de los cuatro países del Mercosur, entonces, sí. Y a los parlamentos. Y estamos seguros que esto incidió para que los gobiernos después acordaran en el PNUMA, varios años después, este gran proyecto que fue el estudio ambiental del sistema acuífero guaraní, que se realizó entre los cuatro países, y en el Uruguay lo coordinó justamente la Dirección Nacional de Hidrografía. En aquella época era la entidad responsable de los recursos hídricos en el país, ¿no?
Y
esto con esto te quiero decir, sí, que cuando preguntaba qué estudios había y se han hecho y se siguen haciendo.
O sea, no estamos improvisando.
No estamos improvisando, pero hay muchísimo más para hacer. O sea, lo que falta es seguir profundizando, porque además profundizar en los estudios, profundizar en la ciencia es profundizar de punta en el mundo, es intervenir en el mundo. Uh-huh. Si queremos ser mundo, si queremos ser esto, debemos profundizar en el conocimiento, para todo, incluso para los temas del agua.
Hay una cosa que dijiste que es muy grosa, Eddie. No me preocupa tanto el tema de la industrialización ni del puerto concretamente con respecto a si el cambio que ha tenido la producción agrícola en nuestro país. Y estaba pensando, yo estaba razonando un poquito y me iba un poquito más allá. Capaz que hasta el sistema productivo o esta producción agrícola en nuestro país es hasta más difícil que la cuestionada de los montes de eucaliptus que decías que se tomaban el agua y que eran las raíces, ¿no? ¿Qué hay de cierto con todo?
No, la forestación es otra cosa que también, por supuesto, que creció mucho. Toda la agricultura de, digamos, de los cereales y la agricultura de los árboles, de las forestaciones, son los dos elementos que han crecido extraordinariamente en los últimos 10, 15 años en el país.
Claro.
En 20 años.
Digamos. ¿Y pone en jaque esto? ¿Es peligroso?
Y afecta, naturalmente que afecta, y yo no diría que lo pone en jaque, pero sí que lo afecta y que deben tomarse las previsiones y cuidados necesarios para distribuir claramente qué territorios conviene usar, qué partes del país conviene usar, en cuáles se pueden usar elementos químicos para fertilización o para tratamiento de como los agrotóxicos, que son aún más peligrosos que los fertilizantes, y especialmente controlar aquellas cuencas hidrográficas superficiales o aquellas áreas que los estudios geológicos determinan que son áreas de recarga superficial de acuíferos, que también hay en el país, hay que cuidarlas y determinarlas como zonas de prevención.
¿No se hace?
No se hace, pues eso implica un ordenamiento cuidadoso de los usos del territorio, que no es un ordenamiento urbanístico, digamos, es un ordenamiento ambiental, fundamentalmente claro. Ambiental, ¿no? Estoy hablando de ordenamiento ambiental.
Pero nosotros teniendo un ministerio...
Sí.
No...
Es que es una tarea gigantesca la de ese ministerio, que debería dedicarse muy específicamente más al ambiente que a la diversidad de actividades que tiene, ¿no? Quizá necesite una pequeña reforma institucional algún día para polarizar más los temas de política ambiental, sobre todo, y usando correctamente las herramientas que tiene, tanto de ordenamiento del territorio como de administración y uso de las aguas, como las que pueda tener de otros datos, quizá algún día temas como la meteorología, por ejemplo, ¿no? Es decir, naturalmente que hay muchas cosas para hacer el país. Siempre, nunca dejar de estudiar esto, pero eso implica después ejecutar políticas, diseñar políticas. Pero para diseñar y ejecutar política primero hay que pensar mucho y tratar de saber lo más posible. Y no siempre se encuentra afuera. Como las particularidades siempre son nuestras, siempre son del territorio de donde está uno, no todo lo aprendemos afuera. Hay que descubrirlo aquí mismo, hay que profundizarlo aquí mismo, hay que pensar y estudiar mucho aquí mismo.
Después de haber tenido una gestión tan amplia, ¿volverías a hacer lo mismo?
Te dije que tengo más de 70 años. Si fuera por decir me gustaría, te diría que sí, pero ya las fuerzas dan para más bien pensar. Quizás si me gustaría aconsejar alguna cosa, eso siempre me gusta. De hecho, lo estoy haciendo en mi pueblo.
¿Sí?
Lo estoy haciendo cuando tú me preguntabas si estaba retirado, si no estoy retirado, efectivamente. Pero aunque sea de conversación, he hecho, ayudo al municipio de mi pueblo en resolver algunos problemas, algunos de ellos serios, que tienen que ver también con el agua, ¿no?
Mira qué bueno.
Ella está con mi amigo, el alcalde de Juan Lacase.
Mira qué bueno. Qué importante sería esa que escucháramos a nuestros mayores, ¿no? Esa cosa que tienen los nativos, ¿no?
Nos hace falta al país escuchar a los mayores y dejar hacer a los jóvenes. Son dos cosas que no hacemos. Estamos como en el medio aferrados a no dejar que intervengan los jóvenes y a no respetar la opinión de los veteranos. Ese es el gran problema de nuestro país.
No da para alarmarse lo que pasa, ¿o sí?
No te entendí.
Pero... ¿No da para alarmarse lo que pasa con el agua, o sí?
No, son, digamos, yo creo que nuestro país no está hoy todavía en ninguna situación de alarma, pero sí tiene que estar en una situación de prevención. Tiene que estar armado para cualquier alarma o cualquier emergencia, como la que sucedió ahora. Como tener fuentes alternativas de agua, ¿no? Está la mitad del país se abastece de una sola cuenca, que es la del río Santa Lucía.
Qué generoso ha sido la naturaleza con nosotros, ¿no?
Sí.
¿Por qué pasan esas cosas? ¿Y por qué no?
No, eso es la estadística de la formación del planeta. Eso, no sé, es obra de quien sea, pero los que creen los que creen le dirán de una forma y los que no creen dirán que es una casualidad.
Pero cuando se peleaban los grandes y los vecinos por nosotros, que éramos la cuña famosa histórica, ¿no habría algún tipo de interés en eso? Bueno, sí. ¿No había
una salida? Sí, unos tenían mucho interés y el otro tenía demasiados intereses particulares. Por eso quedamos solos. Uh-huh. Es una lástima, porque además seguimos estando solos.
¿Tenés fe?
Tengo fe. Si no, no haría nada. Y me gusta hacer, y mucho.
Sos un capo, Eddie.
No.
Te agradezco, Pilar.
Soy una persona, nada más.
Sí, pero yo sé lo que significaba para sobreponerte a vos, que has estado con una vida pública tan desarrollada durante tantos años, vinculada a estos trabajos, porque Eddie Yuri ha sido, como ya dijimos, una persona vinculada a los temas del agua desde la primera creación, con actividad pública. Ha sido una persona vinculada a esa idea de Uruguay natural que a veces nos olvidamos y que es una grifa que debemos cuidar con el grifo también, ¿no?
No te dije dónde fue que se usó por primera vez ese lema. Cierto. Fue en un coloquio que se hizo en el año 1991. Me acuerdo, en el lugar fue en el Parque Hotel, que fue el primero que organizó la recién creada DINAMA y que se llamó Coloquio Uruguay Natural. No sé, se ocurrió en el ministerio ponerle ese nombre, ¿no? Y ahí intervinieron muchas personas de opinión en la historia del ambiente, ¿no? Fue el primer encuentro en el cual se habló en forma generalizada sobre el tema ambiental en ese coloquio, ¿no?
Entonces, más o menos para resumir, no habría que preocuparse, no hay que alarmarse primero. Hay que estudiar,
sí,
hay que escuchar a los viejos y dejar trabajar a los jóvenes.
Sí.
Y la industria...
Y tener mucho cuidado, porque esto es un tema de cuidado.
Claro. Y las propuestas...
Y hay que generar previsiones, hay que generar alternativas.
Y las propuestas industriales o de desarrollo industrial no necesariamente irían contra el recurso principal que tenemos.
Pueden ir si no se les controla debidamente y si no se les exige o se acuerda con ellos la forma de hacer bien las cosas. Porque haciendo bien se logra ganar beneficio. Pues tampoco podemos decir, encerrarnos en decir no hacemos nada. Porque no hacer nada es casi como desaparecer. Y mientras sigamos explotando en población, tenemos que seguir haciendo, porque si no... nos acabaremos entre nosotros mismos.
Muchísimas gracias. Manda un abrazo a Mateo, que Mateo ha sido quien nos ha vinculado.
Está bien. Gracias a ti, Fernando.